mensaje de hoy es el último mensaje de la segunda serie sobre fusión. Este año no va a ser para todo el año, termina en abril. El día del campamento estamos terminando este lema y la primer serie tuvo que ver acerca de la fusión personal nuestra, de cada uno individuo con nuestro Señor Jesucristo. Porque si no estamos fusionados con Él, no vamos a estar fusionados con nadie más, vamos a tener muchos problemas. Esta segunda serie tuvo que ver con relaciones. Y porque si tenemos una buena relación con Dios, lo que Dios espera es que esa relación nuestra con el Señor personal se manifieste primeramente en nuestra casa. En nuestra casa física, material, es decir, con mi papá, con mis hijos, con mis nietos, con mis papás, con mi esposa, con mi bisabuelo, con el abuelo. Y también en mi casa espiritual, aquí en la iglesia, porque somos parte de dos familias. Todos nosotros nacimos de nuestra madre, engendrados por nuestro padre humano, y venimos a nacer en una familia, la familia González, Pérez, Barrera, de la cual somos parte. Pero cuando venimos a Cristo, acuérdense que tuvimos un nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva persona. Entonces venimos a ser parte de la familia de Dios. Todos estos que están aquí somos hermanos. Dios es nuestro Padre y la iglesia es nuestra madre, que nos cuida, que nos alimenta. Y las relaciones tienen que ver con ambas cosas, con ambas familias, con nuestra familia en lo natural y con la familia espiritual, que es la iglesia. Y relaciones es importantísimo, hermanos. Y la verdad es que cuando rompemos una relación, o cuando se rompe una relación de cariño, de afecto, especialmente en estos dos áreas, en estos dos casos, nuestra familia natural o la familia espiritual, esto es doloroso, hermanos. Es muy doloroso. Y hay una grande pérdida. Hay pérdida de la salud, hay pérdida de años, hay pérdida de la vida. Depende de lo que dure la relación, depende de lo que dure el enojo, depende de lo que dure la amargura. Esos son años perdidos, hermanos. Son años perdidos, aunque usted ande de vacaciones, aunque le vaya muy bien, prospere, son años perdidos en la vida. Porque la felicidad nace del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Por eso la importancia de esta serie de relaciones. Y la introducción muy atinadamente la tuvo el pastor Mickey cuando nos dejó una frase que espero que usted la retenga. Él nos dijo: como estén nuestras relaciones, estará nuestra vida. Y esa es una gran verdad. Usted tiene buenas relaciones en su casa, usted está esperando que sean las 5 para llegar a casa. Usted tiene malas relaciones en casa con su esposa, con su hijo, usted no quiere ni salir del trabajo, se queda hasta trabajar gratis, ¿verdad? O se va o se pierde por alguna razón, ¿verdad? Y la verdad, hermanos, que es que en el fondo de nuestro corazón, ni siquiera la persona que no tiene a Cristo en su corazón, ningún ser humano quiere tener problemas en su casa natural, porque no tiene casa espiritual, una persona que no es creyente. Todos quieren tener un hogar feliz. Todos queremos tener un hogar feliz. Y la verdad que, especialmente los hombres, que estamos mal formados, los hombres latinos, no queremos aceptar que en nuestro interior, cuando se rompe una relación con nuestro hijo, o con nuestra hija, o con nuestra esposa, aunque sea temporal, esos ratitos estamos perdidos. La mujer no se diga, pero ambos nos sentimos perdidos. Y hay una pregunta que brinca en nuestra mente y dice: ¿por qué? ¿Por qué lo que más amo? ¿Por qué estoy agrediendo? ¿Por qué estoy violando? ¿Por qué estoy causando este dolor? ¿O por qué esta persona me está causando este dolor? Si la amo tanto y sé bien que ella me ama, es mi hija, es mi papá, es mi mamá, ¿por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque a través de esta serie Yo espero en el Señor que usted haya venido y que haya asimilado pues todo. Esta serie se trataba de descubrir, de encontrar las causas escondidas atrás del rompimiento en las relaciones. Es verdad, usted no está mal, usted no es hipócrita cuando dice ¿por qué? En verdad no queremos romper esta relación con ninguno de nuestros seres amados, menos con Dios y tampoco con nuestros hermanos en la iglesia. Pero hay causas que cuando no las conocemos nos llevan a romper relaciones. La primera de ellas que descubrimos fue los malos entendidos, la manera como juzgamos tan rápido a las personas, a nuestros seres amados, tomamos un juicio, ponemos nuestra propia historia y no nos tomamos el tiempo para pensar si es verdad o no fue verdad aquello. Hacemos juicios prematuros. Hace unas tres semanas yo compartí esto. Y no solamente hacemos juicios prematuros, sino que nunca le damos el beneficio de la duda a la persona que nos lastimó. Nunca le decimos, hombre, a lo mejor venía en su mal día. Él no se porta así. Él ha sido un buen esposo. Siempre ha sido un buen papá. No sé qué le pasó hoy, caray. No lo voy a juzgar tan prematuramente, ¿verdad? Tal vez no le volvieron a pagar su cheque, qué sé yo. No, inmediatamente reaccionamos. Hay una diferencia muy grande entre reaccionar y responder. Los creyentes debemos responder, no reaccionar. Usted reacciona y es una reacción inmediata, no lo pensamos. Responder es tomar el tiempo para buscar a Dios y poder dar una respuesta correcta. Pero digamos que usted tomó el tiempo, se calmó y también le dio el beneficio de la duda a la persona y ya comprobó que es cierto, que no es un malentendido. El hermano, la hermana en Cristo, papá, el nieto, la esposa, el esposo están tomando una actitud que en verdad sí está mal. Todavía aprendimos que hay otra causa escondida que nos impide, no nos deja conservar la relación, y es el asunto de ceder nuestros derechos. Todavía, aunque es justificado aquella ofensa, aunque yo sé que está teniendo una mala actitud, todavía yo, especialmente el creyente, el hijo de Dios y la hija de Dios, podemos tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dejó el cielo, que era su derecho de ser adorado por siempre, y vino y se hizo como uno de nosotros para pagar el precio de nuestro pecado, y sufrió lo que no debería de sufrir, se entregó a sí mismo. Y aprendimos esto, que aunque la actitud que nos está lastimando esté equivocada, todavía usted y yo, el hijo de Dios y la hija de Dios, tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de decir: está bien, prefiero perder mi sueño, prefiero perder mi ministerio para ganar a mi hermano, prefiero perder el carro para conservar a mi hijo, prefiero perder la casa para conservar mi esposa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cosas que podemos hacer, pero son causas escondidas y las hemos estado descubriendo. Aparentemente son pérdidas, pero magistralmente Pastor Eric pudo explicar que aquello que nos parece pérdidas, ¿verdad? Dice: si alguno pierde su vida por causa mía, este le ganará. Es lo que dijo Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: el que perdiere casa, padre, hermanos, hijos, propiedades, lo que sea, por mi causa, por mi reino, por retener a su esposa, por retener su familia, por conservar su matrimonio, por mantener la unidad de la iglesia, dice, va a tener 100 veces más. Así que no es pérdida, es ser inteligente. Pero digamos que la actitud no es malentendido, está mal, está bien, está mal justificada, no está justificado, no hay duda, usted ya cedió sus derechos y resulta que todavía queremos que sean igual que nosotros y sabemos que no es igual, que todos somos diferentes, pero aún así usted y yo podemos tomar la decisión de hacer nuestro esfuerzo para adaptarnos. Y estas son causas escondidas que estuvimos viendo en estas 4 semanas. Pero déjeme hacer un resumen con usted. ¿Y qué pasa si usted ya tomó el tiempo y sabe que no fue un malentendido? Es una actitud incorrecta, verdadera. Usted ya dio el beneficio de la duda. Usted ya cedió sus derechos. Y usted está aceptando las diferencias de personalidad, etcétera, de la persona. Pero aquella persona sigue lastimando. Y sigue lastimando, y sigue lastimando. ¿Habrá algo que todavía se puede hacer? Sí. La Biblia dice que podemos, al fin, perdonar. Podemos perdonar. Y eso no tengo ni siquiera que discutirlo, porque ya se ha hablado mucho y usted sabe que el perdón no lo enseña Dios, no lo ejemplificó Dios en la cruz del Calvario, que el perdón arregla todas las cosas. El asunto no es saber que podemos perdonar, el asunto es saber cómo perdonar. ¿Cómo puedo perdonar? Una vez un pastor me dijo, perdón, una hermana después de la iglesia, muy querida, no fue aquí en México, en mi país, tuvo la predicación muy bonito, pero nomás nos dijo, hay que hacerle así, así, hay que hacer así, pero no nos dijo cómo. Entonces, hermano, en esta tarde, en el ejemplo de un gran hombre, en el ejemplo de José y sus hermanos, vamos a tratar de aprender cómo perdonar, porque relaciones son vitales, hermanos, son vitales. Usted no puede vivir sin tener, yo no puedo vivir sin tener buenas relaciones. El origen estuvo en el Edén. Cuando Dios creó a nuestro padre, él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Un hombre, un emperador romano del siglo XIII, nomás es un hombre, Frederick, quiso hacer un experimento. En ese tiempo había 3 lenguajes muy comunes, el latín, ¿verdad?, el griego y el hebreo. Y él quería, pues, ¿cuál es el original? ¿Cuál es el bueno? Hizo un experimento feo, pero lo hizo. Agarró 3 niños recién nacidos y dio la orden que los pusieran en un cuarto solos, lejos de donde había gente, que no escuchara ninguna voz, que no oyeran a nadie hablar. Y le dijo a unas monjas del convento que no hicieran ruido, ni hablaran palabras, nomás llegaran y le dieran la teta y les dieran la comida y salieran. Para ver, según el emperador, así se iba a dar cuenta, sin que oyeran a los demás, cuál era el verdadero idioma, el idioma original. Lo que pasó es que los niños, bien comidos, bien atendidos, pero se murieron. Se murieron porque no tuvieron relación. No había manera de cómo relacionarse. Si usted no tiene buena relación con su esposa, se va a acabar su matrimonio. Se va a morir. Si usted no tiene una buena relación con sus hijos, se va a morir esa familia. Se va a acabar la familia. Si usted y yo no tenemos una buena relación con Dios, se va a acabar. Todo depende en nuestras relaciones. Y relaciones son frágiles, hermano. Son frágiles. Se rompen muy fácil. Se rompen muy fácil. Se rompen por cosas tan insignificantes. Perdió mi amor. Me voy a poner de ejemplo tú y yo. Allá me regañas en la casa. Pero, yo sé que de pronto empezaba algunas discusiones tranquilonas, ¿verdad? No cruciales, pero tranquilonas. Que tenemos, Linda y yo, es porque yo tengo la costumbre de exhalar. ¿Será que soy muy ansioso? Voy manejando y digo, y siempre viene y dice, ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal? Le digo, no. Pues no le hagas así, mira que me pongo nervioso. Le digo, y ya estamos, ¿verdad? Y hay otras cositas que ella hace que me molestan a mí, pero esas no las voy a decir. Sí. Ahora que en esta semana que salimos con Gerson, Gerson nos invitó a salir con él, les recomiendo no inviten al pastor a salir con ustedes, porque yo voy de pastor también. y me di cuenta de algunas cositas. Me di cuenta de unas cosas que le molestan a Gerson. Dice Gerson que le molesta porque él va manejando y oye que él sí dice, ¿cómo dice? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y aquel, ¿qué pasó? No, pues se me cayó un dime. Son mis hijos, ¿verdad? Pero pues creo que tienen, desde que se conocieron, esa costumbre. Oye, hermano, relaciones son frágiles. Usted ya pensó en algunas, en su pareja. Oye, si estábamos bien, nada más por cualquier cosa, hermano. Pero lo cierto es que necesitamos las relaciones y José nos va a enseñar a cómo restaurar esas relaciones. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 37 y vamos a ver un poquito medianamente larga historia que nos va a ayudar. La historia de José y sus hermanos. Tenemos que tomar este trasfondo. Mire, Génesis 37, capítulo 1 en adelante, del verso 2 en adelante. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con su hermano. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Chismosón el muchacho. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Mal asunto, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, el chiquito de la familia. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, claro, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oigan, ahora este sueño que he soñado, he aquí atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿acaso es que reinarás tú sobre nosotros o te enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó también a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y producto de estos sueños y de que José se los había compartido a sus hermanos, ellos lo aborrecían aún más. De por sí, después de ser el chiquito de la familia, el mimado de su papá. Resulta, el resto de la historia es que sus hermanos se enojaron, y cierta ocasión que su papá le pidió a José que fuera a traerle una información de dónde estaban sus hermanos, lo vieron venir y sus hermanos dijeron: aquí está este ingrato, ¿verdad? Este chismoso, este chiflado, nos deshacemos de él de una vez. Y hicieron: ¿sabes qué? Vamos a matarlo y le decimos a nuestro padre que se lo devoraron algunas fieras. Y obviamente era la ley en esos tiempos, debería ser ahora también, el mayor tomaba responsabilidad de sus hermanos cuando no estaba el padre. El mayor sabía que iban a pedir cuentas, y Rubén dijo: no, espérense, lo que le voy a decir yo a mi papá, mejor, ¿saben qué? Aquí está un pozo, vamos a echarlo ahí, ¿verdad? Y total que se fue al pozo. Y Rubén se fue, y después venían unos hombres que comerciaban esclavos y dijeron: oye, el muchacho tiene buenas espaldas, vamos a sacarlo y vamos a sacar ganancia. Lo sacaron y lo vendieron como esclavo. El resto de la historia ustedes la conocen, se fue a Egipto, fue esclavo, estuvo preso, pero llegó a ser el número 2 después del faraón, del rey de Egipto. Ahora, con esta historia, con este cuadro, yo quiero que usted vaya a Génesis capítulo 45 y ahora sí podamos descubrir casos específicos, concretos, que el testimonio, que la conducta de José para restaurar su relación con sus hermanos. Imagínense cómo estaba el corazón de José, de dolorido, y mire cómo pudo finalmente restaurarse. Vamos a leer el capítulo 45 y vamos a leer el verso 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Capítulo 45, verso 1. Usted quiere saber cómo perdonar. Usted quiere saber por qué algunas veces usted ha intentado perdonar a sus hijos y sus hijos no le han perdonado. Al contrario, parece que lo aborrecen más, ¿sí o no? O la esposa o el esposo, y usted extendió su perdón, siendo usted el ofendido, siendo usted la ofendida, extendió misericordia, compasión, cedió su derecho, entregó su amargura en el nombre de Cristo, entre paréntesis, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hizo? Digamos, un perdón que funciona, el perdón que restaura es este. José lo modela. Dice, cuando se encuentran, finalmente, por si alguien no sabe el resto de la historia, José llega a ser muy poderoso. Y hay una grande hambre en todo el mundo y sus hermanos tienen que venir a comprar comida, el único lugar que hay que en el mundo, y es donde José tiene comida para darles. Y ahí él los reconoce. Después de hacerles pasar algunas pruebas, finalmente ya su corazón de hermano ya no puede más, y brinca sobre el dolor y brinca sobre la amargura y decide restaurar su relación. Pero mire el paso tan sabio que tenemos que aprender si de veras queremos restaurar alguna relación que queremos, que amamos y que deseamos. Verso 1 dice: y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. No podía ya José contenerse. Yo le pregunto a usted, ¿de qué se estaría conteniendo José? La historia nos dice que ya en ese momento él quería gritar: yo soy José, y se estaba conteniendo de eso. Pero ¿no cree usted que él también se estaba conteniendo del coraje que tenía, de recordar todo lo que le habían hecho? Y años tuvo que contenerse de eso para poder sacar lo mejor. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyos y clamó: hagan salir de mi presencia a todos. Y no quede nadie con él. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Un ejemplo que nos muestra la Biblia y que nos enseña la historia, que nos enseña José, es que si verdaderamente usted no quiere hacer una farsa de perdón, usted verdaderamente quiere perdonar a su hermano en la carne, no nomás porque su abuelita le dijo que si lo perdonas te doy la mitad de la herencia, hasta yo perdono, hermano, ¿eh? O su papá le dice: te doy un carro nuevo si perdonas a tu hermana, la perdono, ¿verdad? Y usted se inventa una farsa ahí, ¿no? Y le da beso y cuánto, ¿verdad? Pero usted sabe que es mentira, usted no ha perdonado. Mire lo que hizo José. Si usted verdaderamente quiere restaurar una relación, por muy rota que esté, hermano, usted la puede restaurar. Este es un paso muy sabio que hizo José. Dijo a todos los sirvientes, sus guardaespaldas, sus sicarios y todos los que estaban ahí, el copero, al panadero: sálganse, sálganse todos, déjenme solo con mis hermanos, déjenme aquí con ellos. Ahora, ¿qué creen? ¿Para qué creen que quería estar solo con sus hermanos, hermano? Para que cuando ya salieran todos, les quiero aplaudir por la gran cosa que hicieron cuando me aventaron al pozo. He pasado días tan felices. Ustedes ni se imaginan las vacaciones que tuve en Egipto, allá en la cárcel, en el pozo. Usted, no. Él quería estar ahí para decirles: cómo se había sentido. Pero mire el acto de sabio, solitos con ello, solito con ello. Y sí, la Biblia no lo registra, pero dice ahí que se dio a conocer a sus hermanos. Dio a conocer el José que él era. Dio a conocer el José herido. Se dio a conocer el José lastimado. Sí, la Biblia más adelante dice que lloró. Y José dejó salir todo su dolor y toda su amargura y toda su impotencia y todo el sufrimiento que había tenido por años ahí, pero solitos. Solito con él. No los exhibió. Y vamos que andaban en tierra extraña. Nadie los conocía, pero ni siquiera entre los extraños no los exhibió. Hermanos, si usted verdaderamente quiere restaurar la relación con su hija que se fue de la casa por X razón, con su esposa que gracias a Dios no están divorciados pero están separados, o todo el mundo los hace muy felices pero tú duermes en el quinto piso y ella en el sótano, o qué sé yo, y usted quiere restaurar esa relación, mi querido hermano, hágalo solo. Si a alguien le ofendió en el trabajo, no agarre su Biblia y espere la hora del lonche y venga y diga, ¿sabes qué? Porque soy cristiano y porque el amor de Cristo está en mí, te vengo a decir que te perdono, pero eres un miserable. Y están todos ahí, todos los trabajadores. Me robaste, me dejaste en la calle. Y mira, nomás por Cristo te estoy perdonando. Nomás por Cristo. Y dale gracias a Dios, porque si no te mato. Hermano. No es así. Se va a enojar más, ¿o no? Si yo fuera el otro lado, me voy a enojar más. ¿Qué nombre? ¿Qué me perdonas? Te odio más. Vamos, hermano. El primer ejemplo que nos da José es que llama a sus hermanos en privado. Y sí, aprovecha la oportunidad y se manifiesta a ellos. Pero nunca, hermano, nunca trate de lucirse perdonando a alguien. Si verdaderamente va a perdonar. Ahora dije perdonar, no ser perdonado. Porque ser perdonado, ya Cristo nos perdonó y le toca a otra persona. Significa nosotros, usted, yo, que está, si está lastimado, tiene que ser en privado. Es un ejemplo precioso que nos da. Segundo verso, ¿qué más hizo? No haga un espectáculo público, hermano, hágalo en privado. Verso 2 dice: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios afuera, y oyó también la casa de Faraón. José no se reprimió. Ya estaban solos y José no se quedó. Dijo: bueno, pues saben, ¿se acuerdan del hermano que vendieron? Pues fíjese que, no, pues al muchacho le fue bien. Si lo tuviera enfrente ahorita los, pero los hombres no lloran. Bueno, finalmente, ¿saben qué? Pues soy yo. ¿A qué horas? Reteniendo la bomba adentro, ¿no? Señor, ayúdame que no explote porque te quiero honrar a ti. No, hermano, están solo. El perdón, ¿verdad? Si usted va a extender el perdón, usted tiene que sacar todo el dolor. Decir, me sentí lastimado, me hicieron así. Dice que lloró a gritos. No reprimió su dolor. Hermana, si usted va a perdonar a su esposo, tiene que ir solo con él y dile, es que, ¿sabes qué? Te perdono, amor o Pancho, como sea, pero ¿sabes qué? Perdón los panchos que están aquí, ¿verdad? Pero dígale, ¿sabes qué? Me sentí así, así, así. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es la manera de sacar el dolor que está ahí, la amargura que tenemos. Así que nos da este ejemplo. No le haga al valiente, no le haga a reprimir, no. Hay que sacar. Porque si usted lo guarda, mire, hermano, si usted está guardando, lo único que está haciendo es una bomba y va a explotar. Iba a ser, pero cuando usted lo saca, usted descansa. Y ese es el perdón. El perdón es descanso para usted y descanso para el ofensor también. Mire, mire, así que no retenga sus sentimientos. Verso 4. Mire, mire otro asunto que José nos enseña en cómo perdonar. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: soy yo, José, vuestro hermano, el que vendieron. Si verdaderamente usted quiere restaurar una relación en la iglesia o en su casa, en su familia, tiene que ser en privado. Usted tiene que sacar todo su dolor con él, con ella. Y tercero, lo que hizo José fue que después de que sacó todo, les dijo: acérquense. ¿Cuántos de ustedes han oído? Yo creo que todos. Hemos oído que yo digo: sí lo perdono, pero que ni se me presente. Sí lo perdono, pero que ni se me pare enfrente. Que ni venga a la casa. Está perdonado, pero. Mi hermano, separación no trae restauración. Si usted lo acerca, José se acercó a ellos. Se acercó. Y los abrazó. No caigamos en ese error de decir: bueno, sí, hay casos que quizás haya que, especialmente en el caso de lo privado, hay casos como la violencia, el abuso físico, y que está en peligro la vida. Quizás ahí haya que notificar a las autoridades, ¿verdad? Porque si vienen conmigo, hasta yo los voy a denunciar, ¿verdad? Algún caso de esos. Pero las cosas particulares, sí, más leves, deben ser en privado. Además, tenemos que sacar, no guardarnos ningún sentimiento, y también tenemos que acercarnos al ofensor para que él pueda sanar también y reciba la sanidad. No le huyamos, hermano, no le huyamos a la persona, porque si no, hermano, nunca nos vamos a restaurar. Verso 5, una cosa más. Verso 5, fíjense, vamos a aprender de José. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora no os entristezcáis. No, ¿sabes qué? No se agüiten, no estén tristes. Ya que usted los abrazó, ya se desahogó, diga: ¿sabes qué? Estamos en paz. No lo haga sentir más miserable. No lo haga sentir que no se trata de apachurrarlo para que sientas. No. Dele descanso. ¿Y sabe cuál es el mejor descanso que puede darle? El perdón. Porque cuando perdonamos, le quitamos la carga que él mismo ha traído por tantos años. Parecen cosas tan difíciles, hermano, pero es la manera como podemos conceder el perdón. Cuatro cosas. Hay una más, si quieren agregar a la lista, el 7. El verso 7 dice: y Dios me envió delante de ustedes para preservar posteridad sobre la tierra, para darles vida por medio de gran liberación. Usted sabe la historia. Por medio de José, sus hermanos ya no sufrieron el hambre. Él los ministró, él les dio de la abundancia que ellos tenían. Otra cosa que puede usted es buscar la manera de ayudar a la persona que le ha ofendido. Así que hagamos, ¿cómo puedo perdonar? ¿Cuál es el proceso según la historia de José? Si verdaderamente yo quiero restaurar una relación, sea en mi casa o sea en la iglesia, primero tiene que ser en privado, de acuerdo como lo hizo José. José tuvo una restauración exitosa. Después no fue falso, fue honesto. En el perdón hay mucha carga emocional. Y las emociones, si no, también pueden ser deshonestas si las fingimos. Y tenemos que ser honestos acá, decir: este era mi dolor. Número 3, Dijimos, número tres, vamos a acercarnos. No diga, te perdono, pero ya no vuelvas más. No. Número cuatro, dele descanso. Dígale, está bien, ya deja esa carga. Soy tu hermano, como lo dijo José. Vamos a seguir adelante. Y número cinco, ministrele. Si puede ayudar, ayúdele. Ahora, qué fácil decirlo, ¿verdad, hermano? Qué fácil decirlo. Que lo más fácil de esto, hermano, es predicarlo y decírselo a usted. Eso es lo más fácil. Hacerlo es lo más difícil, pero es lo más glorioso. Porque nunca va a haber celebración, nunca va a haber verdadero gozo y verdadera alegría, nunca va a haber una verdadera fiesta donde hay separación y donde hay relaciones rotas. Podemos cantar, brincar, saltar, pero si hay dolor, si hay relaciones rotas, no hay celebración. El padre del hijo pródigo hizo una celebración porque su hijo regresó a casa y restauró. Y entonces hubo esa celebración. Su casa va a ser verdaderamente feliz cuando usted reciba a su hija, su hijo, y usted perdone y quede todo en el olvido, hermanos. ¿Fácil? No, de ninguna manera. ¿Imposible? Menos. Si alguien puede perdonar, soy yo y usted, porque Cristo ya nos perdonó a nosotros. Le decía al principio, una de las cosas que queremos que sepa la iglesia de los pastores, la mayor que todos ponemos, es que sepan que somos de carne y hueso. Y como ser humano, procuro siempre repetirme una frase, ¿eh?, del Padre Nuestro. Todos saben el Padre Nuestro, ¿verdad? Y se me olvidan, de repente se me olvida el Padre Nuestro, pero eso sí, en la noche hago mi oración, intercedo, todo, ya nos vamos a acostar. Y siempre digo, Señor, perdóname mis ofensas como yo perdono a mis deudores. En mi mente digo, perdón, perdóname así como yo perdono. Y yo sé que soy delante de Dios. Y si no he perdonado, yo sí le tengo miedo a Dios. Digo, Señor, perdóname. Y nos comprometemos a perdonar a quien esté a nuestro lado, y Dios nos va a ayudar. Mire, hermano, hace años un hombre se metió a un museo en Ámsterdam, en Europa, un museo de pinturas muy caras, muy mejores, y se metió corriendo y fue corriendo a una de las pinturas más caras, una pintura de Rembrandt, se llama el pintor famoso, se llamaba El Observador, The Night Watch. Y sacó un cuchillo y empezó a romperlo todo, y lo hizo pedazos. Lo estaba rompiendo hasta que lo agarraron la guardia y lo llevaron. Años más tarde, otro hombre fue y se metió a la catedral en Roma, ¿verdad?, de San Pedro, o que se conoce. Y entró, no sé cómo entró, burló la seguridad y metió con un martillo. Y a una de las esculturas más famosas de Miguel Ángel, el artista, fue, le echó martillazos y empezó a tumbar piedras por donde quiera. Lo agarraron también y se fueron. Una pregunta: ¿qué creen que hicieron con los pedazos de la pintura y con las piedras? ¿Las recogieron y las tiraron? No. Se buscó a los mejores restauradores del mundo y se llevó años. Pero la pintura de Rembrandt todavía está ahí. Y la escultura de Miguel Ángel todavía está ahí. Quizá nos puede llevar años, hermano, recuperar el cariño por mis faltas de nuestra esposa, de nuestro hijo, de un hermano querido en la iglesia. Pero, mi hermano, vale la pena, porque es la única manera de tener paz. El gran predicador Chuck Swindoll contó una historia acerca de un hombre que vivía cerca de la casa de un hombre rico que tenía muchas pinturas. Todas las paredes eran murales de pintores famosos. Pero había una pared que era la más bonita y la que todos iban ahí, y no tenía la firma de ningún pintor, de ningún pintor. Y cuando iban con el dueño de la casa, le dijeron: oiga, pues esta es la pared que más vienen a ver sus visitantes y no tiene firma. ¿Quién la hizo? Dijo: mira, la verdad no sé. Dijo: una ocasión tenía yo una fiesta aquí y estábamos tan borrachos y cuanto que alguien agarró un vaso de cerveza y en la borrachera fue y manchó toda la pared. Y se hizo así. Dijo, y siguió la borrachera, nos fuimos a dormir todos. Dijo, pero alguien, la servidumbre me dijo que alguien, un hombre, se quedó al final y con unos pedazos de carbón negro, empezó a rayar la pared fuera de las manchas, fuera de las manchas. Y después dibujó árboles. En la mañana que venimos, las manchas es lo que ahora ven, parecen unas cataratas de agua que está cayendo. Y una pintura finísima. Hermano, tú y yo podemos hacer ese pintor. Podemos restaurar la felicidad y la casa en la iglesia, nuestras relaciones perdidas, pero nos va a llevar trabajo. Cualquier relación puede ser restaurada por el poder de Dios y del Espíritu Santo. Solamente hay un verso que quiero leer antes de que, en Génesis 45, verso 16. Después de que José perdonó a los hermanos, después de que esa relación fue restaurada, mire lo que dice la Biblia. Génesis 45, verso 16. Mire. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. A Faraón le agradó. Es cosa buena las relaciones restauradas, hermano. Así cueste lo que cueste, tiene un gran valor. ¿Usted cree que Dios se agradará si restauramos nuestras relaciones? Si usted restaura las relaciones en su familia, sin lugar a duda, va a haber fiesta en los cielos. Si Faraón lo hizo, ¿cuánto más? El Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si se amaren los unos por los otros. ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer? Ya terminamos la serie. Lo archivamos. Va a intentar hacer algo. Le duele esa relación, esa ruptura, porque es un ser amado, ser querido. Vale la pena que lo podamos hacer. Ahora hemos dado unos pasos que parecen muy sencillos, pero estoy seguro que nos cuesta mucho trabajo en nuestra voluntad. Pero déjeme decirle algo. Cuando el pueblo israelita salió de Egipto, a los pocos días, a los 3-4 días, ya tuvieron hambre, se les acabó la comida y empezaron a renegar y todo. Y Dios, ¿para qué nos sacó? Mejor hubiéramos estado allá. Pero por fin encontraron agua y fueron y se lanzaron y empezaron a querer tomar, pero era agua amarga, era amarga. Dios, ni nos das agua, y cuando nos das, nos das agua amarga. Ya querían linchar a José, pero entonces, a Moisés. Pero Moisés dice que ora a Dios y agarra, recuerda la historia, agarra un árbol y lo avienta al lago, y el árbol endulzó el agua. Mara, el agua amargada. Hermano, si estos pasos o cualquier otro paso se nos hace difíciles para recuperar a Dios, esta tarde podemos pedirle a Dios, al Padre, que mande su árbol a nuestra vida. Isaías, capítulo 11, verso 1, hablando proféticamente de Jesucristo, dijo: y nacerá una vara del tronco de Isaí y un vástago de la raíz de Jacob. ¿Sabe quién eres? Nuestro Señor Jesucristo. Ese es el árbol que si dejamos que entre en nuestra vida, puede sacar nuestra amargura, puede ayudarnos para poder restaurar. Y al final, hermano, no hay vida más feliz que restaurar nuestras relaciones rotas. ¿Sabe? Cuando dejamos que Jesucristo, el árbol del cielo, entre en nuestra vida y nos restaure, después cada uno de ustedes nos transformamos, ya sanos, en arbolitos también, que podemos servir, endulzar la vida de otros. Si no, lea el libro del profeta Isaías, capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón. Verso 3 dice: y Dios, y quitar a los que estaban en tinieblas y en oscuridad, y darles luz. Y lo dice: plantíos de Jehová. Léalo, Isaías 61:3 dice: y los haré árboles de justicia, plantíos de Jehová. Dios nos puede hacer una vez que Él ha entrado en nuestra vida.